a Radio Cine le mando un saludo muy cariñoso. Soy Sara Montiel.
Y el día que estabais esperando, el día que ansiabais su llegada, es hoy. Hoy se ha dado a conocer quién va a ser el hospedador. Uy, qué mala traducción del inglés. ¿Quién va a ser el presentador de los Óscares que tendrán lugar el próximo febrero-marzo en Hollywood, California? ¿Os acordáis del año pasado? Sí, Ellen DeGeneres. Bueno, pues el año anterior a Ellen DeGeneres, es decir, estamos hablando de 2006, era Jon Stewart, sin H, el Jon, el presentador de The Daily Show. Sí, el de las críticas ácidas políticas, sí. Bueno, entre los dos solo hay 1 millón de telespectadores de diferencia entre las dos, de 39,9 millones a 38,9 en Estados Unidos, y Jon Stewart ha sido premiado, honorificado o honrado para presentar los Óscares de nuevo del año 2008. Sí, en su año ganó un film político, Crash, y este año vamos a ver lo que gana. Bueno, este es el comienzo del equipo B. Sí, otra vez no oís a Laura Ezquerra. Nos ha mirado un tuerto. La niña ha estado mala toda la semana y se lo ha terminado pegando a Laura, atacando su faringe a más no poder, cosa que ha imposibilitado a sus cuerdas vocales ejercer su función, es decir, hablar. Por tanto, os manda todo su cariño, todos sus besos. Lo que no os puede mandar es sus palabras por incapacidad de emitirlas. Pero aquí tengo yo incluso... Vengo esta vez hasta con noticias del corazón para que no echéis tanto de menos a Laura. Que yo soy Gonzalo Radón y también hago el equipo B, hombre. A ver si todo va a ser Laura. Que no, hombre, que no, que nos llevamos muy bien. Bueno, la noticia corazón chorra de la semana es una noticia desagradable para el que os presenta. Porque yo tenía cierto respeto por Judy Foster, pues como sabéis se ha metido en unas broncas tremendas con la madre de Lindsay Lohan, que es Dina Lohan. Al parecer, Judy Foster criticó las aptitudes maternales de Dina Lohan por el camino en el que conducía o condujo a su hija por la vida, Lindsay Lohan. Bien, aunque todos estemos de acuerdo con este comentario, parece ser que Dina Lohan no se lo ha tomado muy bien y ha dicho que quién es ella para decir esas cosas, que sus hijos son pequeños y ya veremos lo que les pasa en el futuro. Vamos, que está deseando que los hijos, dicho pronto y mal, la caguen, y que quién es ella para ridiculizarla en público, y que si quería saber algo acerca de sus actitudes maternales que tenía que llamarla a ella directamente, y se acabó. En fin, Judy Foster, ¿para qué te metes en estos berenjenales? Si es que no merece la pena, si es Vox Populi, ¿para qué te metes tú en berenjenales? En fin, por lo menos vamos a pasar a la siguiente noticia, que también tiene un poco de cotilleo, pero poco. El poco cotilleo que tiene es, ¿os acordáis de esta chica que ganó el Oscar a la mejor interpretación secundaria femenina de 2007 por Dreamgirls? Sí, Jennifer Hudson. Se me está poniendo la voz reguñé también. Es que me está atacando. Pues venga, a grabar el equipo que voy corriendo y luego a quedarme afónico. Bueno, Jennifer Hudson, sí. La actriz es la última en firmar para la versión cinematográfica de El Sexo y la Ciudad, Sex and the City, Sex and the City en Estados Unidos, Sexo en Nueva York en España. Sí. ¿Y a quién se va a unir? Pues se va a unir a las consabidas intérpretes de la televisión, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis y Cynthia Nixon. Y bien, no me puedo ir del bloque de noticias sin comentaros noticia... Bueno, ya sabéis, existe Robert De Niro, Dios, para Gonzalo Radón. Existen otros muchos, como Al Pacino, como Harvey Keitel, como Martin Scorsese, como Stanley Kubrick, que están solo medio peldaño detrás de él. Y en esa lista del medio de peldaño detrás de él, se ha incorporado recientemente en el Olimpo de Erradón, Rob Zombie. Sí, el director de Renegados del Diablo, y que sigue haciendo un papel espectacular en el box office americano con su versión de Halloween. Sí, sí, la película del año 78 de John Carpenter, y que ha reescrito Rob Zombie y redirigido ahora. Bueno, pues la película costó 20 millones de dólares nada más. Entre sus protagonistas tengo unas ganas locas de volver a ver Malcolm McDowell, ya sabéis, inmortalizado en el cine como el malo que se vuelve bueno para acabar malo en La Naranja Mecánica, y que cuenta el regreso de Mike Myers a las matanzas, la de Halloween. Bueno, pues como digo, el primer fin de semana 32 millones de dólares, es decir, ya superó con creces lo que se había invertido, y este fin de semana solo ha sido superada por Yuma 3.10, que ha copado el primer puesto de la clasificación del box office americano con 14 millones de dólares, y se ha quedado con 10 millones de dólares Halloween, para completar unos 44 millones de dólares, es decir, 2,4 veces lo que se invirtió en la película. No está nada mal. Respecto a la primera del box office americano, Yuma 3-10, o 3-10, 3-10, sí, hombre, sí, es esta película que es tan ansiada por el mundo cinefílico mundial, ya que es el regreso al western, pero no al western tipo Bailando con Lobos, sino al western tipo Centauros del Desierto, donde prima fundamentalmente el personaje. Es la película protagonizada por Christian Bale y Gladiator, que se me ha olvidado el nombre porque estoy muy mayor y la faringitis viene caminando por mis cuerdas vocales. Excelentes reviews. Problema, solo ha llegado a 14 millones de dólares. Los analistas dicen que es porque la audiencia es mayoritariamente bastante mayor de edad. Y los críticos la han alabado al unísono. Habrá que esperar a que llegue a España para ver qué pasa. Bueno, os cuento en el siguiente bloque que, para los que tenemos niños, que ya nos ha escrito algún oyente, y no tenemos tanta oportunidad de ir al cine, os voy a recomendar los DVDs americanos de esta semana, que además son DVDs semi-raros.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Pues sí, un DVD raro, raro, raro americano, pero que nos llevamos el sorpresón. Por favor, alquiláoslo, porque muy original, original, pero en el sentido de Pequeña Miss Sunshine, que todo el mundo valoró, pues no sé por qué esta película no ha tenido eco, la que os voy a decir a continuación. The Darwin Awards. Bien, España ha sido de los pocos países del mundo que ha tenido la suerte de verla exhibida en cines, porque ni siquiera en Estados Unidos ha llegado a estrenarse, ni se sabe si se va a estrenar. Una película, además, que dices, bueno, es que cuatro piraos haciendo una película. No, cuatro piraos no. Winona Ryder, Joseph Fiennes, David Arquette. Una película que, bueno, que vale, que narra una historia un tanto fantasiosa, decadente, totalmente estrafalaria, que es digamos, la mejora del genoma. Los Darwin Awards son los son los premios que se da a la mejora del genoma humano cada vez que alguien muere de forma estúpida porque se lo provoca él mismo, sin ser suicidio. Joder, vamos, que se mata accidentalmente haciendo alguna estupidez. Entonces, le dan un premio porque ha mejorado el genoma humano, ya que, siendo tan estúpido como es, de haberse matado de forma tan tonta, así ya no transmite sus genes y por lo menos el genoma humano mejora. ¡A que mola! ¡A que mola la trama! Pues esta trama se le ocurrió a un recién llegado llamado Finn Taylor, que la escribió y la dirigió, y que contactó con estas estrellas, no súper mediáticas, pero sí estrella, joder, Joseph Fiennes, tío, o sea, bueno, y logró llevarlo a cabo gracias a que trabajaron por cuatro duros, si es que cobraron cuatro duros. También está por ahí por el casting Walter Valderrama, el antiguo, hablando de Lindsay Lohan, pues el antiguo noviete de Lindsay Lohan. Pues eso, recomendable totalmente. Igual de recomendable que Sunshine. Sí, ya hice alusión a ella la semana pasada. Esto es una alegoría apocalíptica armagedonística de se acaba el mundo porque el sol está malito. Bien, visto así parece una chorrada, pero no. Está dirigida por Danny Boyle, director de Trainspotting y autor de alguna joya, entre otras, como 28 días después. Bueno, pues en sus manos, esta alegoría de la ciencia ficción reinventa el género en sí mismo. Los primeros tres cuartos de hora de película son para darles 7 Oscars seguidos. Es un manejo de la historia. Además, te cuenta una historia compleja con 4 rasgos. Te cuenta una anécdota de cada personaje para definirlo y ya estás en marcha. Pega, es verdad, un pequeño bajón el guión de Danny Boyle a eso de la mitad de la película, en la que introduce, digamos, un giro, además un giro narrativo bastante antes de empezar el tercer acto, que es la llegada de un superviviente de otra nave que pasó por allí hace tiempo, en plan monstruoso, psicodélico, que chirría un poco porque esto es una película de ciencia ficción pero intelectual, y eso le pega más a películas tipo Alien, que mola mazo pero no son intelectuales del todo. Además, eso, la aparición de este giro es un homenaje encubierto a Alien, el octavo pasajero. Pero lo dicho, totalmente recomendable. Cillian Murphy de nuevo está que se sale por los 4 costados. Chris Evans, averiguamos que es actor gracias a esta película, y pues eso, o sea, para entrar en el Olimpo de la ciencia ficción directamente con Sunshine. De nuevo otra película que de Darwin Awards se gastaron 4 duros, y por tanto, aunque no se estrenara en Estados Unidos, tampoco nadie sé que se arruinó, pero esta película de Sunshine costó entre 50 y 60 millones de dólares y recaudó 3 en Estados Unidos. Aquí en España tampoco le fue mucho mejor la cosa. Por favor, redescubrirla en DVD, que mola, de verdad, que mola. Más. ¿Cómo me voy a olvidar del estreno en DVD de la semana de la obra maestra del mejor actor de todos los tiempos, llamada El Buen Pastor? Ya la tenéis. Sí, hablando del verbo chirriar, Angelina Jolie chirría, y es lo único que chirría en la película, porque el resto es absolutamente fantástico. ¿Cómo expresarlo con palabras? Bueno, pues de los cientos de libros que se han escrito sobre el nacimiento de la CIA, Robert De Niro lo ha condensado todo en 3 horas, simplemente siguiendo uno de los personajes centrales de... ¿Veis cómo tose? Laura Esquerra. Uno de los personajes centrales, o digamos, de las piedras angulares de la creación de la CIA. Todo honorable el personaje de Matt Damon, que se ve...
Es muy mala la peli, es mala del dolor.
Cállate, que luego te duele más. Pero qué mala del dolor, pero qué mala... Bueno, en fin, qué temple narrativo. Matt Damon, de verdad. Ya lo dije la semana pasada con el mito de Bourne, el ultimátum de Bourne y todo lo Bourne. Bueno, en esta película, qué economía de gestos. Para los que luego digan que es simplemente un cachitas, en el caso Bourne, un guaperas en Ocean's 13, pues que se den un garbeo por El Buen Pastor. De verdad, si no... Mira, ya os he dicho 3 DVDs para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, me los contáis a radiocine@radiocine.org, y de verdad, si me he vuelto loco y no son buenas esas películas, dejáis de oír El Equipo B. Pero es que hasta eso me apuesto, porque de verdad, que 3 peliculones. Y esto ha sido todo. Se me está acabando la voz a mí también. Esto es chungo del dolor, porque mañana me toca un trabajo tela marinera. Pero no quería perder la oportunidad de estar con vosotros, queridos oyentes. Un beso de Laura Ezquerra. Pero beso metafórico, ya que si os lo diera en la mejilla os podría contagiar. Y de mí todos los abrazos que queráis. Venga, hasta luego.